mejor informado.
Salvador Illa será investido presidente de la Generalitat este jueves si el retorno de Puigdemont no lo impide. Arturo, ahí estará. Buenos días.
Buenos días, Bea. Mañana jueves a las 10 de la mañana está previsto que comience la sesión de investidura. Eso sí, desde Junts advierten que si se detiene a Puigdemont pedirán la suspensión del pleno. Olaya Pérez.
La Diputación Permanente se reúne esta mañana y fijará a petición del presidente del Parlament, Josep Rull, el pleno de investidura de Salvador Illa para mañana a las 10. Y aquí se abren todas las incógnitas sobre cómo y cuándo va a llegar Puigdemont. Pero lo que vaya a hacer lo conoce él y un reducido grupo de personas. No habrá filtraciones. Una de las hipótesis que se baraja es que será detenido en las inmediaciones del Parlament o camino de, y por los Mossos de Escuadra. Podría entrar al edificio. Los Mossos ya disponen de un plan para impedirlo. Además de reventar la investidura, el otro gran objetivo del prófugo, advierten, es humillar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sobre el papel que la policía y la Guardia Civil juegan en todo esto, la respuesta es clara. No está en nuestro radar. No se le espera en ninguna frontera. Mossos de Escuadra ha impuesto discreción. Una vez detenido, se le comunicará al juez Llanera y este decidirá qué se hace con el arrestado.
Y hoy conoceremos la estadística continua de población del INE. La tendencia nos dice que, pese a que la población general sube gracias a la inmigración, prácticamente la mitad del país se encuentra en riesgo demográfico. 3 de cada 4 municipios españoles han perdido población en los últimos 10 años y de las capitales de provincia, 29 de 52 han perdido habitantes en la última década. Rodrigo Simón.
El interior peninsular, salvo unas pocas excepciones, es un desierto demográfico y cada vez va a más. La inmigración es responsable de que la población residente en España crezca, pero ¿podría solventar la despoblación del entorno rural? Rafael Puyol, experto demográfico, analiza el fenómeno de los inmigrantes en la España vaciada.
No es un fenómeno ni generalizado ni intenso. ¿Dónde van los inmigrantes a las zonas rurales? Bueno, pues aquellas de agricultura intensiva, ¿no? Pero no vas a encontrar inmigrantes en los campos de cereales de Castilla-La Mancha o de Castilla-León.
Ahora en verano los pueblos viven una revitalización que, a pesar de ser un motivo de alegría, los expertos consideran insuficiente.
Dura 15 días en verano, un mes a lo sumo, y luego vuelve a desaparecer y el invierno vuelve a ser largo y lánguido, ¿no? Y los pueblos se vuelven a vaciar de gente.
Aún así, este tipo de turismo rural es muy bueno porque ayuda sobre todo a mantener el patrimonio cultural de los pueblos.
Por otro lado, el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Joaquín Perona, del PNV, ha fallecido este martes en un accidente de tráfico con 46 años. Había sido padre recientemente. El de Orio ha sido atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta en Zamora, acompañado de otro de sus hijos, que ha sobrevivido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya finalizados los dos partidos de pretemporada de los equipos españoles, el Barcelona ha perdido contra el Milan. Víctor Navarro.
El Barça cae en Baltimore contra el Milan ante 51.000 personas, partido que ha finalizado hace apenas 15 minutos tras ir a los penaltis. En el tiempo reglamentario, 2-2 con doblete de Robert Lewandowski. 2 victorias de Hansi Flick en Estados Unidos entre el City y el Real Madrid. El Barça volará a Barcelona en cuanto acaben de ducharse y llegarán este miércoles al mediodía a la ciudad condal, donde ya espera el fichaje estrella, Dani Olmo.
Miramos al Real Madrid, que ha conseguido su primera victoria de la pretemporada. Melchor Ruiz.
Acaba de terminar la gira el Real Madrid por Estados Unidos. Lo ha hecho con una victoria frente al Chelsea 2-1. Marcaron en el primer tiempo Ceballos y posteriormente Brahim, elegido el mejor jugador del partido. Regresan enseguida a estas mismas horas. Se dirigen hacia el aeropuerto para viajar a la capital de España, donde llegarán al mediodía. Hoy mismo se van a incorporar los 7 internacionales que han estado ausentes en la gira. Y el objetivo siguiente ya es, por supuesto, la Supercopa de Europa. La Supercopa de Europa que van a disputar el día 14 en Varsovia ante el Atalanta.
Miramos ahora a París. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos espera un día donde se espera también aumentar el medallero de la delegación española.
Desde las 7:30 de la mañana el equipo español competirá en la final de relevo mixto de marcha con 2 medallistas, María Pérez y Álvaro Martín. Otra de las grandes opciones de aumentar el medallero es la taekwondista Adriana Cerezo, que ya ganó una plata en Tokio. También quiere asegurarse el pase a la final el boxeador Ayub Grazda. Por ahora tiene ya la asegurada la medalla de bronce en vela Jordi Xammar y Nora Brun. Brugman tratarán de seguir el camino de Diego Botín y Florian Tittel y conseguir el oro en 470 mixto en la disputa de la Medal Race. En cuanto a los equipos, la selección masculina de balonmano buscará las semifinales en su duelo de cuartos ante Egipto. También tendrán el objetivo de luchar por las medallas la selección masculina de waterpolo, que se medirá en cuartos con Croacia, y la femenina de baloncesto se enfrentará a Bélgica por un puesto en semis.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 y 5 de la mañana. Cambiamos ya el registro y damos los buenos días a los ponedores. También la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora, porque nosotros llevamos desde la 1:30 poniendo las calles. Y lo que hago es comenzar esta hora, la cuarta, pues con una noticia positiva. Y hoy voy a hablarte de los premios Óscar de la arquitectura religiosa. Así como lo oyes, las mejores obras de arquitectura, diseño litúrgico y arte se ven galardonados cada año en los premios Fe y Forma. Estos galardones los entrega la Escuela de Arquitectura de Estados Unidos. Y en 2020 hubo un español que consiguió ganar uno de ellos. Su nombre es Pablo Guillén y lo logró por su trabajo realizado en la capilla de la Universidad Pontificia de Salamanca. Para él fue un día, pues imagínate, importantísimo, y así nos lo contaba en COPE.
Bueno, pues una sorpresa muy grata para el despacho, porque bueno, somos un estudio, por catalogarlo de alguna manera, doméstico. No solemos intervenir a nivel casi nacional, y entonces con la obra esta que nos invitó a realizar la Universidad Pontificia de Salamanca ya hace como unos 8 años, pues le prestamos especial cariño. Y recibió muy buena crítica tanto a nivel nacional como internacional, y con más concretamente con ese premio en Estados Unidos, que no lo esperamos, y fue muy grato para el despacho.
Pues para que te hagas una idea de cómo es la obra de la capilla de la Universidad Pontificia de Salamanca, hay que decir que las paredes son de piedra, que mezclan colores blancos con colores tierra, y que destaca su altar dorado. Pablo ha explicado por qué lo hizo así.
Bueno, siempre quisimos, tanto el promotor, la Universidad Pontificia de Salamanca, como yo, teníamos siempre la idea de realizar un retablo sencillo que representara la crucifixión, y teníamos claro que las esculturas tenían que ser con la anatomía humana y a escala natural, evitando un poco pues muchos retablos que se ven a día de hoy, que en muchas ocasiones casi se distorsiona y cuesta al usuario el estar atento a la hora de hacer la oración, ¿no? Entonces eso lo tuvimos muy claro, y tiene ese estilo que podía ser clásico porque es la anatomía a escala natural, pero con ese tinte de color blanco que le da un toque un tanto más actual.
A raíz de ese trabajo en Salamanca y del galardón, a Pablo se le abrieron muchas puertas. Por ejemplo, ha terminado trabajos en la capilla del Seminario de Plasencia, y este año va a empezar con las obras para el oratorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia. Está claro que para este trabajo se ha de ser una persona diferente, ¿no? Con una sutileza especial y sobre todo mucha sensibilidad, como la que tiene este arquitecto español, Pablo Guillén, que ha tenido el privilegio de ganar lo que se conoce como el Óscar de la arquitectura religiosa, por una obra que, por cierto, todos los ponedores que queráis, pues podéis visitar en la capilla de la Universidad Pontificia de Salamanca. Con esta noticia llegamos a las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado la cuarta hora de programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del 7 de agosto de 2024, miércoles, por cierto. Si te parece, vamos a ir poco a poco, porque sí es cierto que hasta las 6 vamos a estar aquí contigo acompañándote, pero lo mejor es que acotemos un poco, ¿no?, ese avance. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Muy bien.
¿Llevas bien la madrugada?
Sí.
A mí me empieza a poder un poquito el sueño. Pero venga, vamos a espabilarnos, ¿no?
Bueno, ya te digo que con lo que tenemos preparado para los próximos minutos...
Se me va a quitar.
Se te va a quitar.
Pues cuéntanos.
Te digo que vamos a seguir con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos hablará de la figura de Cristóbal Colón y del gran viaje que emprendió hacia las Indias, que finalmente terminó en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad, aunque este más bien te aviso que tiene que ver con la fantasía, porque una mujer ha tenido un problema porque su hija tiene el nombre de un personaje de una serie de televisión. Enseguida te cuento qué nombre y qué ha pasado.
Vale, muy bien, pues estamos ahí expectantes. Sí. A ver qué nos cuenta Jesús. Momento también de conocer el tiempo que dan para este miércoles, que vamos, que supongo que darán calor, ¿verdad?
Pues sí.
Un poquito, ¿no?
Sigue el calor con alertas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid. Las máximas más altas las registrarán en Badajoz, Granada y Jaén con 39 grados, en Ciudad Real y Toledo con 40 y en Córdoba con 42 grados. Mientras que las mínimas más bajas, que rondan los 15-16 grados, podemos decir que las disfrutarán en Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria, Teruel y Vitoria. En general, cielos despejados y únicamente en el Cantábrico se espera que un frente atlántico deje cielos nubosos con precipitaciones débiles, que serán más intensas en interiores de Asturias y Cantabria.
Muy bien, Jesús, pues dicho queda ya también la información del tiempo. Ahora escuchamos algunos de los mensajes, notas de voz, audios que nos habéis dejado en el 662-942-605. Son nuestras placas, vamos con ello.
Buenos días desde la India, sigo aquí y aún me queda una semana más. Pues nada, encantadísimo de escucharos y además que últimamente os escucho desde que empezáis hasta que termináis. O sea que súper a gusto de poder escucharlos. Enhorabuena por el programa, Pulpo, Bea, bueno, todo el equipo. Encantadísimo. Y soy ponedor.
Buenas noches, ponedores, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Pulpo, Bea, buenos días. Escúchame, Pulpo, que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al Tesqui, y nada, a seguir batallando.
Pulpo y equipo, y los escucho desde Londres, soy Karina. Un saludo para todos ustedes y todos los oyentes.
Hola desde Guarromán, Jaén. Siempre os escucho cuando estoy de noche. Hacéis bastante compañía. Gracias por vuestro programa.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si quieres ser como ellos, ya sabes, nos tienes que dejar ahí una nota de voz contándonos un poco, bueno, pues quién eres y cómo nos escuchas y por qué, si te gustamos, si no. Hay algunos que nos cantan, que nos cuentan chistes. Bueno, lo que quieras, 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4 y 13, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras escuchamos un poco de música, nosotros ponemos en orden esos mensajes que nos estáis dejando hablando de ese desengaño. Puede ser amoroso, pero puede ser también con un familiar, un ser querido, un amigo que te has llevado.
No me puedo detener, están tocando mi canción. Deja de llorar, ya ves, manifestados por Sé feliz, adiós. Soy un jugador.
llorar, ya ves. Me he prestado el corazón. Tú no puedes despertar en mi amor. Yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así.
Siete minutos pasan de las 4 de la mañana. Esta es nuestra vida, la de estar aquí poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con nuestros ponedores, bueno, pues de ese desengaño, ¿no?, que se han llevado esa persona que les rompió el corazón. Tenemos historias. Invencible Guerrero me dice, vamos a ver, Bea, tras 3 divorcios y 2 pseudoparejas de cohecho, como que no voy a opinar hoy del tema. Soy ponedora. ¿Algún que otro desengaño tiene pinta de se ha llevado Invencible Guerrero?
Sí, 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 tiene pinta, sí. Rodrius Maximus dice, desde luego que me la han roto y duele muchísimo, y los pedazos aún la quieren, pero ella pues pasa de mí. En fin, así es la vida, mirar hacia adelante. Desde Pozuela, un abrazo muy grande. Soy ponedor. Lorenzo Coque dice, Bea, Cristina y Jesús, es un tema delicado, pero 2 veces me lo partieron y me recuperé de uno. El otro aún duele a veces.
Aún duele un poquito, ¿no?
Miguel Ángel Richarte dice, hola ponedores, a mí en mi juventud sí me lo rompieron, una relación de 9 años. Pero me repuse y conocí a mi mujer y gané en el cambio. Y vivo felizmente, y sí que reconoce que cuando te lo rompen pues duele mucho.
Sí, en el momento duele mucho, es doloroso, pero en este caso, si luego encuentras a otra persona que te hace ver, pero vamos a ver, es que la diferencia es increíble.
Sí, sí, sí.
Estoy mucho mejor ahora que como estaba antes. Y saber dar, ¿no?, ese paso, pasar página, que se suele decir. Que no todo el mundo llega a poder hacerlo, porque hay gente que se queda enganchada en ese,
es complicado,
en ese amor, en esa rotura de corazón, y no hay manera de superarlo.
Luis Manuel Madiedo da un consejo: no mezques el amor con los negocios. Aquí lo deja.
Ahí lo deja.
Porque no cuenta exactamente la historia, pero bueno, se puede intuir por dónde viene.
Claro, sí, sí, hay veces que, por ejemplo, con un familiar cercano, con un amigo, con tu propio,
claro,
pareja, tener un negocio a medias a veces termina acabando de mala manera. Ana de Avililla nos cuenta, la primera vez que me rompieron el corazón fue con la muerte de mi hermano, se me partió en 2, la verdad, una pérdida durísima, de la cual creo que nunca me voy a llegar a reponer. Lo llevas, pero ya no es lo mismo, porque te falta un trocito de ti, y es verdad que no terminas, no te deja ser totalmente feliz. Y tenemos luego un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que es donde también queremos que nos dejes notas de voz contándonos, bueno, pues si has sufrido alguna vez un desengaño, si a ti también te han roto el corazón. Vamos a escucharlo.
Tres tentáculos, soy Pablo Manuel Catalán de Cuenca. A mí se me rompió el corazón cuando me despertaron que había fallecido mi padre. Pero bueno, hoy me lo podéis alegrar si me felicitáis el cumpleaños o me ponéis la canción del cumpleaños. Muchas gracias, soy ponedor diplomado con pegatina.
Pues creo que la canción es que no la tenemos, no está, pero sí que te vamos a felicitar el cumpleaños. Muchísimas felicidades, no nos dices la edad, pero bueno, no hace falta. Que pases un día estupendo, que te regalen un montón de cosas, y que yo soy de la opinión que el día del cumpleaños de uno deberían de darte fiesta libre.
El día libre.
Creo que hay países donde sí que está recogido que el día de tu cumpleaños puedes faltar en el trabajo.
¿Para la celebración o
ya
para
ya hay algunas empresas,
casa,
para lo que sea, claro. Pero a mí me encanta cumplir años. ¿A ti no te gusta, Jesús?
A mí también, además lo celebramos aquí,
hombre,
en la mejor compañía posible.
Es algo maravilloso el cumplir años. Pues bueno, nos vamos a ir ahora a las 4:20 de la mañana a hablar de otros asuntos, a hablar de historia. agosto de 1492, es un día muy importante. Es un día muy importante para la historia de la humanidad y para la historia de España, claro, porque es el día en el que, bueno, pues comenzó el viaje marítimo destinado a las Indias, que finalmente fue conocido como el viaje del descubrimiento. Una travesía que cambió la historia del mundo por completo y que estuvo financiada por la reina Isabel la Católica. De España salieron tres embarcaciones, pero de la que vamos a hablar hoy es la de la Santa María, liderada pues por una de las personas más importantes de la historia, Cristóbal Colón. Para saber más sobre este viaje, tenemos hoy en nuestro programa a José Luis Corral. Él es escritor y catedrático de Historia Medieval. Bienvenido una noche más y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas noches y encantado de estar una vez más con los oyentes de Cope Noche.
José Luis, ¿cómo surgió la idea de este viaje?
Bueno, el viaje desde Europa hasta Asia, porque no se sabía evidentemente que en medio había un gran continente que ahora llamamos América, era ya una vieja idea de hacía siglos de los navegantes que querían pues circunnavegar el mundo en la dirección del sol, tal y como se iba marchando el sol hacia poniente, hacia el oeste. Pero las embarcaciones de la Edad Media no estaban preparadas para hacer una travesía que se intuía, se creía demasiado larga. Al no conocer la existencia de América, pensaban los geógrafos de entonces que la distancia entre América y las costas de Zipango y Katai, que eran China y Japón, era demasiado. Y las embarcaciones de entonces no permitían pues una travesía tan larga. Pero Colón tuvo la idea de hacer esa travesía, se arriesgó, la planeó. Él seguramente conocía, en esto hay mucha controversia, evidentemente, y mucho misterio, ¿no? Él conocía algunos datos sobre la navegación en el Atlántico, puesto que estuvo recorriendo las costas del Atlántico, bien desde Portugal, bien desde las costas de España, antes de 1492, y tenía algunos conocimientos de que se podía navegar hacia el oeste en condiciones favorables, diríamos. Y de hecho, el primer viaje de Colón recorre una ruta que parece estudiada a propósito. Por tanto, fue Colón el que tuvo la idea de hacer ese viaje, hacer esa travesía, y además tuvo mucho éxito.
Pues José Luis, vamos al meollo. ¿Cómo se organizó y cómo se financió?
Bueno, Colón conocía la circulación de los vientos y de las corrientes en el Atlántico. Él sabía perfectamente que desde las costas de España y de Portugal, en línea recta hacia Occidente, hacia la actual América, no se podía ir porque los vientos, hay que tener en cuenta que aquellos barcos navegaban a vela y que, por tanto, necesitaban viento favorable, que no se podía hacer de forma, diríamos, directa, para entendernos, en línea recta, que lo que había que hacer era bajar por la costa de África hasta las actuales Islas Canarias, es decir, en dirección sur, y allí sí, en las Canarias se encontraban con los vientos favorables, los vientos alisios, y entonces ir en dirección hacia América. Es decir, trazar una especie de ángulo recto. Primero hacia el sur, hasta Canarias, y luego hacia el oeste, hacia las islas del Caribe. Así fue el viaje. Se realizó de esa manera y, por tanto, tal y como se desarrolla el primer viaje, Colón tenía que conocer necesariamente la circulación de los vientos de la atmósfera en el Atlántico Norte y, por supuesto, las corrientes marinas. Y después, muy importante, además de conocer la técnica de navegación y la circulación de la atmósfera, de los vientos, etcétera, tenía que financiar el viaje. Él se presentó ante los Reyes Católicos, iba recomendado por los frailes del convento franciscano de la Rábida, fundamentalmente por el padre Marchena y por Fray Juan Pérez, que le habían dado una especie de carta de recomendación ante los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos vieron que podía ser una buena idea, una extraordinaria idea, ir a las Islas de las Especias en dirección hacia el oeste sin necesidad de tener que pasar por el territorio, por el Imperio Otomano. No hay que olvidar que en 1453 los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, la gran ciudad del Imperio Bizantino, el último imperio romano que quedaba, el Imperio Romano de Oriente, y que, por tanto, el control de las rutas por el Mar Rojo, por el Índico o por tierra, la ruta de la seda famosísima, era el control de la ruta de las especias, y en consecuencia los turcos dominaban esa ruta, esos enclaves. En consecuencia, para evitar pasar por el Imperio Turco, la única posibilidad era viajar hacia Occidente o bien darle la vuelta a África, que era un viaje costoso y además estaba controlado por los portugueses. Los Reyes Católicos entendieron que podía ser pues una oportunidad extraordinaria para Castilla, Reola, la corona de Castilla y la corona de Aragón, que estaban unidas dinásticamente que no políticamente por los reyes católicos y financiaron la expedición. Además hubo, diríamos, hoy en día llamaríamos financieros, ¿no? Banqueros, Luis Santángel, que era tesorero de los reyes católicos y que era un judío converso, de familia conversa, se consiguieron recaudar 40.000 ducados, monedas de oro, que era una cantidad muy importante para la época, y con esos 40.000 ducados se pudieron armar las tres carabelas, las famosas Pinta Niña y Santa María, con marineros de la zona, de la ría de Huelva, de las costas de Cádiz, y con los hermanos Pinzón, que además eran unos marineros extraordinarios y tenían buenos conocimientos de navegación. Y con todo ese dinero, con esa idea y con todo esto, se preparó este primer viaje a América.
¿Y qué es lo que buscaba exactamente Colón?
Colón, perdón, es un hombre mesiánico. Él tiene esa intuición de, como todos los aventureros y como todos los hombres que se arriesgan en una aventura tan extraordinaria como esta, él quería hacerse rico. Él quería buscar fundamentalmente especias y oro. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XV las especias, el clavo, la canela, la pimienta, eran tan ricas, tan caras casi como el oro. De hecho, el clavo, por ejemplo, era tan demandado en las sociedades europeas, aquí no se producía, por cuestiones climáticas, Europa no producía este tipo de especias, ni había canela, ni había clavo, ni había nuez moscada, había que ir a por estas especias a las islas de las especias, al otro lado del mundo. Bueno, Colón quería hacerse rico, buscaba fundamentalmente fortuna y oro. Además, había muchas leyendas que decían que muchas de estas ciudades de China, de Japón, estaban llenas de oro, que había seda, piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, perlas. Bueno, era realmente una serie de leyendas que corrían por toda Europa de esa riqueza de Oriente. Y lo que buscaba Colón era, evidentemente, riqueza, hacerse rico. Pero también fama. Hay que tener en cuenta que a fines del siglo XV todavía está en vigor lo que llamaríamos el espíritu de la caballería. Esos caballeros medievales que buscaban aventuras, enfrentamientos, riesgos, y que en el riesgo podían conseguir fama y gloria. Bueno, pues Colón buscaba fundamentalmente esas dos cosas. Hacerse rico, riqueza, oro, dinero, pero también buscaba la fama y la fortuna, porque en aquel tiempo seguía siendo un ideal de los hombres que buscaban esa especie de mito de la caballería.
¿Qué ganaba Colón con ese viaje, José Luis?
Bueno, Colón arriesgaba evidentemente mucho. Arriesgaba su vida, arriesgaba su prestigio. Él había recorrido, como he dicho antes de 1492, las costas del Atlántico, tenía conocimientos, había intentado que esta aventura fuera encabezada por los reyes de Portugal, que lo rechazaron, y él lo que arriesgaba era su vida, en primer lugar, por supuesto, porque la travesía, el viaje podía haber salido bastante mal, ¿eh? Hay que tener en cuenta que una tempestad, un ciclón en el Caribe, antes de llegar al Caribe, ahora lo estamos viendo, todos los años hay una serie de épocas, sobre todo en otoño, donde hay permanentes ciclones, permanentes tormentas enormes en esa zona del Caribe. Él podía haber perdido la vida y su tripulación tranquilamente, por supuesto, pero se arriesgó. Arriesgó la vida, arriesgó todo su esfuerzo, puso su prestigio encima de la mesa y lo que ganaba, evidentemente, era un contrato fantástico que tenía con los reyes católicos. No solamente ese contrato lo proclamaba almirante de Castilla, almirante de la Armada, de la flota, sino también que le daba una serie de beneficios económicos extraordinarios. Prácticamente un porcentaje muy importante, entre el 10 y el 50%, según los casos, de todo aquello que se consiguiera, que se ganara, el beneficio que se sacara de esta expedición. Claro, el riesgo era muchísimo, pero la cantidad de beneficios que podía ganar era realmente extraordinario. Aunque luego las expectativas no se cumplieron, porque después de los cuatro viajes de Colón acabó pues muy mal, olvidado prácticamente, no quiso ser recibido por Fernando el Católico, ya había muerto Isabel y murió en unas condiciones casi de un paria.
Bueno, José Luis, sepamos cómo fue la travesía y cuánto duró.
Bueno, la travesía salió a principios de agosto, hacia antes de agosto, aunque no es un día concreto, bueno, el día concreto que se abarcó, pero hay que hacer una serie de pertrechos, primero va una nave, luego la otra, en fin. A principios de agosto, el 3 de agosto de 1492, y avistaron tierra, en la famosa tierra vista que dicen los marineros, el 12 de octubre. Por tanto, todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre y los primeros 12 días de octubre. Estamos hablando pues prácticamente de 2 meses y una semana, de 9 semanas de viaje. La travesía, en principio, fue una travesía plácida. Había la travesía hasta las Islas Canarias, que habían sido ya ocupadas por Castilla hacía unos cuantos decenios por Betancourt. Era bastante fácil y era conocida. La recorrían esa ruta desde la península hasta las Canarias, los portugueses, los castellanos, por tanto era muy conocido. No era una travesía, diríamos, insospechada o desconocida. Claro, lo difícil era, venía cuando desde las Canarias se giraba en ángulo recto en dirección oeste hacia América. Y ahí comenzaba lo difícil. Y además, ya en un mar abierto, en un océano abierto, el llamado Océano Tenebroso, lo llamaban así los marineros, que se desconocía por completo dónde iban a parar y qué había en este enorme océano. La travesía duró estas 9 semanas y empezaron a dudar los marineros cuando habían pasado ya más de 2 meses y no se avistaba tierra, porque Colón les había prometido, les había dicho que enseguida avistarían tierra, que prácticamente con 1.5 meses de navegación había tierra firme. Claro, en aquellas pequeñas carabelas, estamos hablando de carabelas de 20, 25 metros de longitud, y de 6, 7 metros de anchura, de eslora, con lo cual no era mucho, eran barcos muy pequeños, la gente, aunque no eran muchos marineros, pero iban hacinados. Claro, había que llevar comida, había que llevar agua dulce, eso es muy importante, porque el agua del mar evidentemente no se puede consumir. Por tanto, y no había depuradoras, evidentemente. Por tanto, la comida se empezaba a estropear, empezaba a escasear. El agua dulce ya era muy, 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 muy escasa, apenas tenían agua dulce. Y hubo un motín de la marinería que estuvo a punto de llevar al traste con la expedición y acabar con la idea de Colón. Lo que pasa es que la buena suerte, la buena fortuna, o quizá que el almirante tenía conocimientos que desconocemos, aquel día del 12 de octubre se avistó tierra. Rodrigo de Triana, el famoso marinero de Triana, dijo que había visto unas luces y luego Colón se atribuyó el descubrimiento de esas luces a sí mismo. Porque, claro, el primero que viera que avistara tierra firme tenía una recompensa que se la quedó Colón. Bueno, se avistó esa tierra, se tocó tierra, se bajó, ya se pudieron consumir algunos alimentos, evidentemente agua dulce, y así fue como se pudo culminar este primer gran viaje. Se tocó tierra en esa isla llamada Guanahani, que bautizaron con el nuevo nombre de San Salvador, en el actual archipiélago de las Islas Bahamas, bueno, en el Caribe.
¿Y a dónde llegaron? ¿Qué ocurrió?
Bueno, como he dicho antes, Colón pensaba que iba a llegar a China o a Japón, o al menos eso dice. Los países que entonces desde Europa se llamaban Zipango y Katai, ahora China más o menos, ¿no? Las islas de Japón y el continente de China. Esa era la tierra que pensaba Colón, que estaba justo en el occidente de Europa. Claro, el mundo era muchísimo más grande que lo que se había calculado en aquel tiempo. La esfera de la Tierra no tenía 30.000 kilómetros, sino tiene 40.000 kilómetros, más o menos, de diámetro. Se creía que era más o menos pues una cuarta, una tercera, una cuarta parte más pequeña. Se hizo el viaje siguiendo la dirección que la conocía bien, de esa ruta la conocía Colón, eso está claro, de los vientos alisios, y se tocó tierra pues prácticamente en esa isla que he dicho antes de Guanahani, que está en el archipiélago actual de las Islas Bahamas. Le pusieron el nombre de San Salvador, aunque no sabemos muy bien qué isla es en concreto, porque son muchas pequeñas islas, el archipiélago, el Caribe está lleno de islas, las grandes islas son Cuba, Puerto Rico, bautizada como la Española, Santo Domingo, bautizada como la Española, Puerto Rico y Jamaica, son las cuatro grandes islas, sobre todo Cuba, claro, del Caribe, pero luego hay una infinidad enorme de pequeñas islas, archipiélagos, ahora son algunos de ellos, son países independientes que tienen una isla pequeña como único territorio. Bueno, pues una de estas islas del archipiélago de las Bahamas es el lugar donde tocó tierra Colón por primera vez. Los indígenas le dijeron que se llamaba Guanahani, pero claro, los españoles pusieron ese nombre de San Salvador. Y se produjo un contacto en un primer momento bastante pacífico con los indios, con los indígenas de ese territorio. Claro, lo que no había era oro. Había pequeños abalorios, chatarra diríamos, pero no era, ni había grandes ciudades, ni había un imperio. Lo que pasa es que, claro, ya empezaron a recibir noticias de que más allá de estas islas había tierra y allí sí que había grandes ciudades, cientos de miles, millones incluso de habitantes, oro, riquezas, y Colón siguió buscando en los viajes siguientes pues esa tierra firme donde las noticias que le llegaban de los islos, de los indios, perdón, del Caribe, decían que había muchísima riqueza. Pero claro, en principio debió ser, creo yo, una gran desilusión, porque eran pequeñas islas sin demasiada riqueza y con gente que vivía en unas condiciones pues muy, muy pobres, de los recursos del mar, de los recursos de la tierra y poco más, ¿no? Pero sin grandes riquezas. Por tanto, en principio, la desilusión debió ser considerable. Lo que pasa es que luego se lanzaron y ya se encontró pues los grandes imperios, más adelante los grandes imperios americanos, pues los incas, los mayas o los aztecas.
José Luis, tenemos que ir terminando. ¿Cómo fue el regreso?
Bueno, el regreso fue bastante accidentado, ¿eh? Yo fui asesor histórico de la película que dirigió Ridley Scott, se titula la película 1492, La conquista del paraíso, y en esa película hay una escena realmente que yo cuando la vi en el estreno me quedé estupefacto, porque no estuve en el montaje en Londres, estuve en el rodaje pero no en el montaje de la película, y el montador hace que vuelvan las tres calaveras, la Pinta de Santa María. Sabemos que solo volvieron dos, la Santa María quedó encallada, tuvo en Española, en la isla conocida como la Española, actual Santo Domingo, tuvo un accidente, se dirigió contra unos acantilados de la costa y se hundió, con los restos de los maderámenes, de las crujías, de los mástiles de esa carabela, se hizo un fuerte, el Fuerte de Navidad, una pequeña fortificación de madera, casi casi al estilo de los fuertes que estamos viendo en las películas del oeste, ¿no? De ese estilo, y claro, solo quedaron dos carabelas, la Pinta y la Niña. Con esas dos carabelas se recorrieron algunas islas del Caribe y volvieron a España. Unos pocos se quedaron en ese Fuerte de Navidad, que en el segundo viaje habían sido liquidados por los indígenas. Volvieron dos carabelas, la Pinta y la Niña, a España, pero a Bayona, a la actual provincia de esta hermosísima ciudad de la costa de Pontevedra, solo llegó una, la otra se quedó en Portugal. Llegó la Niña, la más pequeña, parece ser, de las tres carabelas, incluso algunos dicen que no era una carabela, no tenía la categoría, el tamaño para ser considerada carabela, es igual en cualquier caso. Bueno, es solo llegó a España, a lo que hoy es España, una de estas carabelas. Eso sí, en esta carabela venía Colón, venían con algunos indígenas que habían traído, un par de indígenas que habían traído de las islas, algunos papagayos, algunos elementos de avalorios, de pequeñas joyas, pero claro, habían descubierto un mundo nuevo, habían ensanchado el mundo, y eso fue realmente lo extraordinario. Los reyes católicos lo recibieron a Colón en el Salón del Tinel, en el Salón del Rey del Palacio Real de Barcelona, y allí ya se fueron dando cuenta de que el descubrimiento había sido algo extraordinario y que iba a cambiar para siempre nuestra concepción del mundo.
Pues José Luis Corral, nuestro experto en historia de Poniendo las Calles, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más y por habernos contado así con todo detalle el descubrimiento de América. Te esperamos la semana que viene.
Bueno, un saludo, un abrazo para todos y hasta la semana que viene.
Así hemos llegado a las 4:38 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito a Michael Jackson, este Thriller, y vamos a seguir poniendo las calles. 22 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles hablando de desengaños hoy en nuestro Facebook, porque el temazo ha tenido que ver con la salud cardiovascular. Y hemos dicho, ¿y cuánto duele, que te rompan el corazón? Es algo tremendo. Luis Fernández nos cuenta desde Alcudia de Crespins, que es donde está. Dice, mi caso fue el tener que deshacerse de una moto. Dice, mi pareja le tenía miedo y al final, por darle el gusto a ella, me deshice de ella y me dolió mucho. Aún la recuerdo. Hay veces que las cosas materiales tienen algo más que material.
Sí.
Hay veces que son muy sentimentales,
sí,
también.
Trasciende y lo te
duele
material.
Y te duele el perderlas. ¿Qué más dicen los ponedores?
Pues Pedro Bernardo dice, hola ponedores, a mí en mi juventud sí me lo rompieron dos veces y duele. Uh-huh. Carmen Cantos dice, creo que a todos nos han roto el corazón de alguna manera. El mío, cuando mi madre murió, y casi dos años después murió mi padre. Fue muy duro porque yo era muy joven.
Sí, además es que si te pilla joven y dos batacazos así tan seguidos, es difícil reponerse. Tenemos también en el 662-942-605 nuestro teléfono de WhatsApp, notas de voz que nos podéis mandar hablándonos del temazo. Vamos con ello.
A mí me lo rompieron una vez, pero bueno, gracias a eso conocí a mi otra pareja y soy muy feliz.
Claro, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
No.
Que se suele decir. Uno te deja, pero eso te da la posibilidad de encontrar a alguien mejor e incluso que te llene más. Tenemos otro mensaje.
Buenos días, familia. Pues sobre el tema de hoy, a mí me han roto el corazón varias veces, pero hay una que recuerdo en especial y es curioso, hace muchísimos años, que fue mi primera novia formal. Estuve con una chica, estuve 2 años, ella se llamaba Rosa, me acuerdo de ella como si fuera llevamos. Y es verdad que, a ver, yo supongo que sería cosa de la edad, pero es la persona a la que yo considero que fue el amor de mi vida. Después de que me dejara, salí con varias chicas, después me casé, tengo mi mujer, tengo mis hijas, estoy felizmente casado. Pero sí es verdad que, ya le digo, creo que es cosa de la edad, que jamás volví a sentir algo como sentí por esa niña. Es una cosa que es curiosa, porque ya yo tendría 15 años, poco más. Es verdad que dicen que el primer amor nunca se olvida, ¿no? Pero sí es verdad que nunca jamás, que jamás volví a sentir algo como sentía por ella. Es curioso, ¿no? Yo lo achaco a la edad. O sea que, bueno, es así. Venga, buenos días.
Este ponedor tiene esa espinita, ¿eh? Sí. No se le olvida, a pesar de que luego haya tenido otro amor, que en este caso su mujer, sus hijas, tú imagínate, su familia. Pero esa cosita de, ay, ¿qué será de mi primer amor,
pensar,
¿no?
Pensar de vez en cuando.
¿Y cómo fue ese momento? Se han dado historias, se conocen historias, ¿eh? De gente que efectivamente se conoce en un momento determinado de su vida, no funciona la relación, se han dejado y han tenido sus vidas que han ido por otros derroteros, han tenido familia, han querido muchísimo a su otra mujer, han querido muchísimo a sus hijos o a su otro marido, y de mayores se han reencontrado y han vuelto a encajar. Jesús, ¿cómo es, esa química que tenemos con algunas personas, sí, que dices, ¿por qué con otros no y con estas sí? Pues cosas de la vida. Vamos a abrir ya el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, y saludo ya a Rogelio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, equipazo, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando de desamores. ¿Tú cómo llevas eso, Rogelio?
Yo soy muy frágil, yo de eso no te hablo porque mejor no hablo.
Pues porque nos vamos a echar a llorar, ¿no, Rogelio?
No, alegría, mejor.
Alegría, mejor.
Alegría.
¿Tú ahora mismo tienes el corazón bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Rogelio, ¿desde dónde nos llamas?
Pues ahora mismo estoy en Orense, pero hago todos los días Vigo-Madrid y Madrid-Vigo. Estoy en Carrefour esperando para descargar.
Ajá, estás ahora esperando para descargar. Y haces todos los días Madrid-Vigo-Vigo-Madrid. ¿Dónde vives? ¿Dónde resides realmente?
En Vigo.
Qué buena temperatura tenéis por ahí, la verdad, hablando de Madrid y Vigo, Vigo y Madrid. Yo me quedo con la de Vigo, estaba este año también por ahí, por la zona, y la verdad es que da gusto.
Sí, yo aún dormí hoy en Madrid, que duermo de día, claro. Y sí, 40, 41 me marcaba el camión, sí.
¿Y cómo duermes? Es una pregunta que te hago. A ver si nos puedes aconsejar algo.
Sí, no, camión encendido y aire acondicionado.
No hay otra, claro. Claro, yo como el aire acondicionado no me gusta tenerlo en la habitación, hoy me ha tocado ponerme el ventilador un ratito, porque a las 12:30 de la mañana más o menos me he despertado con el calor y no había manera de quedarse dormida de nuevo.
Ya, te creo.
Se hace duro, sí.
Te creo.
Rogelio, ¿te has cogido ya unos días de vacaciones?
Sí, voy cogiendo poquito como puedo, porque aquí en los camiones es un poco complicado.
Ya. ¿Qué días libraste? ¿Alguna semanita o algo así?
Libré 10 días que me fui a Alicante a pasar más calor todavía.
10 días, eso es una cosa que hacéis los gallegos habitualmente. Es que yo tengo unos sí. Buenísimos amigos que tienen un verano estupendo. Bueno, estupendo porque las temperaturas son bastante mejores que las que sufrimos aquí en Madrid. Y hacen lo mismo que tú. Cuando cogen unos días se van a Benidorm.
Sí, yo por ahí suelo ir para abajo, sí, al Mediterráneo.
Al Mediterráneo, para disfrutar también del agua un poco más calentita, ¿no?
Sí, bueno, que está bastante caliente aquí también, ¿eh? El cambio climático se nota o lo que sea.
Sí.
Ya cambió mucho la cosa.
Sí, antes estaba más... Este año yo me he bañado y todo en Malpica, en Coruña, tú imagínate.
Buah, pues arriba está más frío todavía.
Claro, bueno, me llamaron valiente, pues no debía tener más de 16 grados. No debía estar a más de 16 grados. Y me decía la gallega, que es mi amiga, ¿pero dónde vas, loca? Y digo, habrá que bañarse, aunque sea aquí en el Atlántico.
Claro.
Bueno, Rogelio, claro. ¿Con qué vas? Porque nos has dicho que vas con el camión. ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué transportas tú?
Pues yo ahora mismo ando con producto congelado y refrigerado. Uh-huh. Trabajo con una multinacional muy grande a nivel de España y Francia.
¿Concreto el congelado que llevas? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué producto?
De todo, para el hipermercado, para por lo que cargaron ahí, helados, de todo.
Ajá. Vale, pues era por si era algo en concreto, ¿no? Que llevas helados, pero lo mismo llevas también pues croquetas y calamares,
sí, todo,
y cosas así.
Sí, de todo.
Muy bien, Rogelio. Bueno, pues un placer haber hablado contigo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor, ¿de acuerdo?
Vale, pues igualmente. Y soy ponedor.
Gracias, me encanta. Un besazo enorme, Rogelio.
Venga. Un abrazo para vosotros.
Hasta luego. 4:49 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel San Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Abierto que con ganas.
53 minutos pasan de las 4 de la mañana. En nada, llegamos a las 5, pero antes tenemos que contar cosas porque están pasando cositas, Jesús.
Sí, están pasando cositas. No sé si eres fan de Juego de Tronos.
Mucho.
Pues entonces sabrás que acaba de terminar La Casa del Dragón.
Lo sé, pero con esta todavía no me he puesto. La de Juego de Tronos me la vi entera en su día, pero esta estoy ahí que todavía no he arrancado con ella. Bueno. ¿Tú crees que me va a gustar o no?
Yo tampoco la he visto de momento, me pasa como a ti. Vale. Estaba esperándola, fui dejando y al final...
La tengo ya aparcada, sí. La tengo apuntada, pero aparcada.
De todas formas, es que yo, ahora que ya me he acostumbrado a verme las series en una tarde o en un fin de semana, esto de que vayan sacando los episodios semana a semana...
Claro, te cuesta.
Se me va haciendo cuesta arriba.
Pues nada, la dejamos que madure, ¿verdad?
Pero bueno, sabemos, nos situamos un poco todo Juego de Tronos. Uh-huh. Sabemos que es una de las series más aclamadas entre este tipo de historias. No es de extrañar que tenga muchos, y cuando digo muchos, son muchos seguidores. Y los hay algunos que son más fanáticos que otros. Y puede llegar hasta tal punto de algún seguidor pirado de llamar a sus hijos como los personajes de la serie.
Definitivamente hay gente para todo.
Bueno, esto tú no sabes.
Yo no sé cuál es tu serie favorita. Dejando de la Juego de Tronos,
mi serie favorita, pero porque tiene un valor sentimental, además de que me guste y me entretenga, tiene un valor sentimental y además es mi serie vitamina. ¿Mira? Friends.
Sabía que me
yo si estoy de bajón, veo Friends, pero tiene un valor sentimental en mi caso, porque yo tenía 14 años más o menos cuando empezó y entonces con 16, 17... porque esa sí que iba año tras año saliendo las temporadas. Y entonces la veía y ya las últimas temporadas las pillé con el que ahora es mi marido. Quedábamos para eso. Ha salido la séptima temporada de Friends.
Pues
sí, nos quedábamos a verla y entonces la veíamos de nuevo otra vez desde el principio. Bueno, pues mis hijos, efectivamente, por azares del destino, se llaman como los iba a poner Mónica y Chandler.
¿Qué eran?
Daniel y Emma. Y Emma es el nombre que le cede Mónica a Rachel. Pero cuando le preguntan cómo los llamarías, Mónica dice a mi hijo Daniel y a mi hija Emma. Y se llaman así. Y es azares del destino porque lo de Daniel lo había pensado yo cuando tenía...
Antes.
Era enana. O sea, que tú imagínate.
Coincidisteis. Ahí coincidisteis. Pero es que claro, no es lo mismo llamar, como en tu caso, por ejemplo, o la gente también que le gusta mucho Friends, Modern Family y demás, a sus hijos como personajes de la serie, porque dentro de lo que cabe son nombres normales.
Que llamarte Aria.
Que si eres fan de Juego de Tronos, llamar a tu hija Khaleesi.
¡Santos huevazos!
Claro, mucho te tiene que gustar la serie, aunque ya te digo que a la madre le ha tenido que gustar un poco menos el nombre o la serie en general, después de que le rechazaran la solicitud de pasaporte para su hija para ir a Disneyland París.
Es lamentable.
Creían que estaba de broma.
Lamentable.
Claro, esta mujer le gustaba mucho, le puso Khaleesi, llegaron, quería un pasaporte para la niña. Y no, esta familia de Reino Unido le dijeron que necesitaban la aprobación de Warner Bros. Porque se suponía que esta empresa es la que tiene el nombre de la madre de dragones como una marca registrada.
Claro que sí, campeón.
Qué fuerte.
Claro, con este tema no he podido evitar recordar este vídeo que un niño da un dato curioso delante de su padre, que es algo más sensato que la otra madre de Khaleesi. Escucha.
¿Sabes que a los 18 te puedes cambiar el nombre?
No te vas a llamar Goku, Valentín.
Y solo va a determinar la justicia.
La justicia. Es muy salado.
No te vas a llamar Goku, Valentín, le dice. Claro. Qué grande los dos, por favor, me encanta.
Goku, el personaje de Dragon Ball, de la serie Dragon Ball.
Claro.
Pues él quería y bueno, ya veremos cuando cumpla 18 si le da la razón la justicia. Pero es que tenía sentido, porque de hecho la justicia tiene cosas que decir, porque esta mujer, la de Reino Unido de Khaleesi, ha tenido este problema, ha pedido asesoramiento legal para solucionarlo y así se enteró de que sí se le permitía usar ese nombre.
Una marca, ¿no? Tiene fines comerciales, ¿no? Ese es el motivo, supongo.
Claro, aseguraron que un nombre, pues, como tal, no puede ser una marca. Entonces, envió esta información al Ministerio de Interior y aunque los funcionarios accedieron entonces a elaborar el pasaporte de Khaleesi, la madre aseguró de que si no hubiera sido por publicarlo en Internet, que no se hubiera solucionado.
Claro, yo te digo, Zara, por ejemplo, tú no puedes ponerle a una tienda de ropa Zara, pero si yo le llamo a mi hija Zara, lo mismo no hay problema porque no tiene fines comerciales. Digo, que andará por ahí la historia.
Claro. O sea, sobre todo, hombre, hay nombres de marcas que obviamente pues a tu hijo llamarlo, yo qué sé, Mercadona.
Nike.
Nike, pues lo mismo ahí nos estamos columpiando. con Khaleesi es que al final es un nombre dentro de una serie, entonces registrarlo.
Claro.
Está feo.
Que no la llamamos Juego de Tronos.
Claro, bueno, eso ya hubiera sido una desfachatez. Pero luego tenemos a un artista en lo musical que tiene un nombre que también suena mucho en todo el mundo y es Rosalía.
Tra.
En un vídeo en directo en Instagram ha compartido un adelanto de la que va a ser una canción nueva. Como te puedes imaginar, pues las redes han explotado y tiene a todo el mundo deseando escuchar su nuevo álbum al completo. Además también ha hecho otro anuncio, que ha sido el de su colaboración con Lisa, una de las artistas del exitoso grupo de K-pop Blackpink, que uh-huh. el pop coreano.
Sí, el pop coreano.
Sí, para la canción llamada New Woman, que va a salir el próximo 15 de agosto y que por supuesto te voy a traer aquí.
Muy bien.
Cuando salga. Pero de momento podemos volver a disfrutar de este Malamente, que a mí me encanta.
Escuchamos a Rosalía, que además muy lista, ella hacía el directo en las redes sociales y hay un momento en el que cuando ya tenía más de 30.000 personas pendientes de ella, 5:30 a.m. Y había 30.000 personas pendientes de ella. Dice, espera un momentito, me voy a hacer las uñas. Y luego ya volvía para poner ese pequeño extracto de canción. Bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde 1:30, no cambies el dial porque vamos a hablar de un tema sorprendente. Al parecer, la arena se está agotando. Sí, la arena, que la utilizamos para un montón de cosas, ¿eh? Es muy importante en nuestra vida. No sé si se está exagerando o no, en nada hablaremos con un experto. Antes Arturo Ayestarán nos actualiza la información. Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Está